En este momento son las 8 de la tarde. Este es el tiempo dedicado ya a la información, al análisis y a la actualidad. Este es el tiempo en Onda Madrid de El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Noticia de esta misma tarde y que, por si ya no hubiera presión en la vida política complicada que vivimos, aún más presión a este momento y a esta misma tarde. De forma sorpresiva y sin pensar si este es el mejor momento con la que está cayendo en España, el gobierno ha destituido al abogado del Estado que defendía que hubo rebelión en el procés. Edmundo Val, que es su nombre, un abogado de gran experiencia y muy respetado entre sus compañeros, era o es todavía el encargado del Departamento Penal de la Abogacía y su posición era la de considerar la declaración de la República Catalana como un acto de rebeldía en línea con la Fiscalía. Y por cierto, también en línea con el presidente Sánchez antes de ser presidente. Desde luego no contemplaba lo que era el delito de sedición. O sea, Val era en estos momentos un obstáculo para el gobierno y de forma especial para el Ministerio de Justicia, que es de quien recibe órdenes. Desde luego, si lo que se pretende es rodear de confusión y escándalo todo lo que hay alrededor de la causa abierta contra los presos independentistas, se está consiguiendo a marchas forzadas. Ayer fue el WhatsApp de Cosidó, la renuncia de Marchena, el pacto roto para renovar el Supremo y el Poder Judicial y ahora el cese fulminante del abogado del Estado que se ha plantado en lo que Junqueras y Puigdemont fue rebelión y no sedición. El cese del abogado del Estado, de Edmundo Val, cuenta con el aval de la ministra de Justicia Dolores Delgado, una ministra, por cierto, censurada en el Congreso y reprobada en el Senado por las grabaciones de Villarejo y su gestión por la demanda contra el juez Llarena en Bélgica. Por cierto, mañana en el Congreso, el PP volverá a pedir la reprobación de esta ministra. La purga de Edmundo Val, como la titulan ya varios medios de comunicación digitales, se produce tras reiterar el gobierno y en concreto su vicepresidencia que el presidente del gobierno nunca habló de rebelión.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces.
Pasado mayo.
Entonces lo decía como líder
del. Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
Ay, qué argumentos, señoras y señores, qué argumentos. Pues para qué vamos a discutir si Pedro Sánchez dijo que lo de Junqueras y Puigdemont fue o no rebelión. Lo mejor, ¿saben ustedes lo que es? Volver a escuchar y que cada uno saque sus conclusiones y entienda las razones por las que purgan ahora al abogado del Estado que no firmó el escrito de la abogacía del Estado en el que se descartaba la violencia durante los hechos de hace un año. Lo curioso del caso, y esto es lo curioso del caso, oyentes del Enfoque de Onda Madrid, es que el abogado del Estado que cree que hubo rebelión se lo cargan por pensar lo mismo que Pedro Sánchez hace medio año, o sea, que hubo rebelión.
Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían
en
de
ser... En fin, que coincide con el presidente del gobierno, con el que hoy es presidente del gobierno y antes jefe de la oposición, coincide con él y hoy lo quitan de responsable del Departamento Penal de la Abogacía del Estado. Por lo demás, hay otros temas no menos polémicos, nada atractivos, es la verdad, pero otros temas de la actualidad que pasan por el Congreso de los Diputados. Les aseguro que tengo casi la seguridad de que, hablando del diputado Gabriel Rufián, le estoy haciendo un favor. Quien les habla y todos los medios de comunicación. Rufián busca el espectáculo, envilecer a una cámara que a poco que se le toque en este momento revienta o explota. El diputado republicano, que parece salido de un capítulo del libro A Sangre y Fuego de Chávez Nogales, o sea, de la misma guerra civil, reparte insultos con verdadera vocación, pero con un objetivo, herir aún más las instituciones del Estado que no pasan por su mejor momento. Rufián no es un simple, no es solo un borde de la política, es alguien que lleva en la sangre el agua sucia de todos los socios, la chulería infame de quien solo ve enemigos y no adversarios en la bancada del Congreso. Sí, creo que le hacemos un favor a este diputado si lo que persigue es llenar espacios en los medios, lo consigue siempre y hoy, de forma especial, ha de sentirse como la estrella del espectáculo, la estrella del circo.
Me preocupa que el debate parlamentario sea de un vuelo tan bajo y haya tanta zafiedad en las intervenciones, que haya mucho más descalificaciones que análisis críticos, por serios que sean, y que las descalificaciones provoquen incluso lo que han provocado las españoles esta mañana, la expulsión del rufián porque estaba insultando sin límite al ministro de Exteriores.
En fin, los que tenemos alguna memoria tenemos que rebuscar mucho entre nuestros recuerdos para encontrar momentos tan bochornosos en el Congreso de los Diputados como los protagonizados por Gabriel Rufián. En sus escaños se han sentado la extrema derecha a otros tiempos, la extrema izquierda, azules y rojos, diputados que se enfrentaron en la Guerra Civil, pero nunca perdieron la compostura ni se dejaron de tratar de usted ni llegaron al insulto grave. En lo que llevamos de democracia, Rufián es el segundo diputado que un presidente expulsa de la Cámara. Y miren ustedes, si me equivoco en la valoración, les ofrezco mis disculpas, pero me niego a contribuir a ir más lejos de lo que he oído en este asunto y, en consecuencia, no van a escuchar la voz del diputado de Esquerra Republicana llamando indigno y hooligan al ministro, fascista, a los diputados de Ciudadanos. El nivel de agresividad verbal es inasumible ya y las instituciones merecen más respeto. Así, desde luego, es difícil seguir. Ellos, los que lo tienen el escaño, y nosotros los que ponemos y los ponemos ahí cada 4 años.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
El desgarro institucional que estamos viviendo es enorme y seguramente costará mucho recomponerlo. Y es complicado además explicar todo esto porque el señor Rufián, con sus diatribas, insulta a mucha gente al mismo tiempo. Pero no es menos cierto que el señor Rufián es uno de los diputados que votó en su día echar a Rajoy de la presidencia del gobierno y de la Moncloa, y que votó en su día la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno y al Palacio de la Moncloa. En fin, hay que tener mucha cintura para entender todo esto. La crisis reputacional se vive en el Congreso, en el Senado, en el Supremo, en el Poder Judicial, en la banca con las hipotecas, en las cintas de Villarejo. Es que ni la Iglesia se salva en estos tiempos. Las 8 de la tarde y 8 minutos, vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y David Moreno. A Bruselas no le convencen los presupuestos de Pedro Sánchez.
La Comisión pide a España que adopte medidas para asegurar que cumplirá con los compromisos adquiridos. Considera que se desvía de los objetivos de déficit y deuda previstos y reclama al Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para corregir esos desvíos.
El Fondo Monetario Internacional rebaja su previsión para España y exige al presidente del Gobierno más medidas.
El Fondo Monetario Internacional critica el alza del salario mínimo, recomienda abaratar el despido del trabajador indefinido y rebaja 2 décimas la previsión de crecimiento para este año al 2,5%.
Una madre y su hija mueren tras ser atacadas por sus propios perros en Colmenar de Oreja.
Fue el marido de una de ellas el que las encontró en el domicilio familiar, en el que había 2 perros de la raza Dogo de Burdeos. Los cuerpos de las 2 mujeres presentaban multitud de mordeduras.
El Senado condena el franquismo gracias a la abstención del Partido Popular.
El Pleno condena también cualquier acto de exaltación del franquismo en una moción del PSOE que también recoge el apoyo de la Cámara a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Nueva tragedia en el estrecho que podría haber dejado a otros 9 inmigrantes muertos.
Viajaban en una pequeña lancha de juguetes, lo que ha relatado a la Guardia Civil un menor de Guinea que ha sobrevivido y que fue rescatado por unos surfistas en la costa de El Palmar, en Cádiz.
España cierra con Reino Unido un preacuerdo sobre Gibraltar.
Ambos gobiernos han acordado cerrar provisionalmente el paquete que regirá la relación entre España y la colonia británica cuando abandone la Unión Europea junto al Reino Unido. El pacto es independiente del acuerdo general del Brexit.
La justicia anula los estatutos del Sindicato de Trabajadores Sexuales.
La Audiencia Nacional lo declara nulo al considerar que el ámbito de un sindicato no deben comprender actividades que no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido, como es la prostitución por cuenta ajena.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 10 minutos, detenido el sospechoso de rociar con ácido a su expareja en Tenerife.
La agresión tuvo lugar anoche en el barrio de La Cuesta. La mujer está ingresada grave pero estable en un hospital e identificó a su expareja como el presunto autor de los hechos.
Y el presidente regional, Ángel Garrido, denuncia a Madrid Central ante la justicia.
Y lo hace, dice, por invadir competencias autonómicas en materia de transporte y medio ambiente. La Comunidad de Madrid, que no efectuó ninguna alegación en el periodo de información pública, pide la paralización cautelar de la medida que arrancará el 30 de noviembre.
Les adelanto en este momento que a partir de las 10 de la noche, a eso de las 10 y cuarto más o menos, en tiempo de tertulia estarán los periodistas Eva Urue, José Marcos y Jaime González. Y antes de todo eso, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, con toda la información del día, acaba de perder el Fuenlabrada en la Champions de baloncesto. Escucharemos, por ejemplo, a Asensio desdecirse de aquellas palabras en las que se interpretó que no quería tirar del carro o que no estaba preparado para hacerlo todavía en el Real Madrid. Y además, estaremos en la gala del Fútbol de Madrid que se celebra ahora en el Teatro Goya. Hablaremos con el presidente de la Federación y con uno de los premiados que es un ejemplo de vocación, lucha y superación. Carlos Rodrigo, primer entrenador que ha conseguido cambiar la normativa para poder dirigir a un equipo desde una silla de ruedas. Además, no es normal poder entrevistar a un árbitro y lo vamos a hacer. Carlos del Cerro Grande, colegiado madrileño internacional, nos va a contar cómo se vive un partido desde dentro. Y en el fútbol es puro teatro. Hoy Momo Cortés, ahora que Queen está de moda, es el único vocalista que ha conseguido la autorización de Brian May para interpretar temas del grupo. Y además es muy del Atleti, así que hablaremos de fútbol también con él.
Bueno, oye, Rodrigo, qué tremendo, hablando de árbitros, lo del árbitro rumano que conoció la muerte de su madre en el descanso, y siguió arbitrando.
Yo creo que hay cosas que están por encima de la profesionalidad, ¿no?, que ha demostrado este árbitro rumano, pero sí, conocer en el descanso una noticia así, tener el cuajo para arbitrar la segunda parte en tremendo, un partido de máxima exigencia, de máxima concentración.
Sí, Alemania-Holanda.
Se jugaban uno estar en la Final Four y el otro seguramente ser cabeza de serie o no, bueno, pasar al segundo grupo en el sorteo de la Eurocopa. Es uno de esos momentos que te deja el deporte y que tienen una explicación casi sobrehumana.
Efectivamente que sí. Bueno, Rodrigo, hasta las 9 de la noche. Ahora es tiempo para conocer, para que Ainhoa González nos dé a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas y lluviosas tardes, porque en muchos puntos sí, sigue cayendo esa precipitación que hoy nos ha acompañado. Ambiente muy grisáceo, con pocos cambios térmicos, eso sí, respecto a ayer. Hemos tenido máximas otra vez pues de hasta 12, 13 grados en algunos puntos. Bueno, pues mañana el paraguas lo vamos a tener que... lo vamos a seguir teniendo cerquita porque vamos a tener de nuevo una jornada gris. Es cierto que vamos a tener más nubes que lluvia, pero las precipitaciones también se van a dar, sobre todo más probables en la zona de la sierra, donde además van a tener en algunos puntos ambiente brumoso con nieblas que pueden ser persistentes a lo largo de la jornada. En el resto alguna niebla también durante el inicio, pero después, lo que digo, sobre todo más nubes que precipitación. Y esas precipitaciones que se van a dar un poquito más, van a estar un poco más presentes en la zona de la sierra, en algunos otros puntos, sobre todo hacia el extremo sur, también se puede colar algún chubasco y especialmente durante la tarde, últimas horas de la jornada, parece que vamos a recibir la visita de otro frente que va a ser más activo. Es decir, mañana a estas horas ya seguramente esté empezando a llover otra vez y durante la noche pues las precipitaciones sean más intensas y ese frente sí que nos barra. Mañana, lo que decía, se traduce en más nubes que lluvia y temperaturas con pocos cambios otra vez, valores de 11-12 grados en general como mucho.
Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 13 minutos. Estamos también en la espera de ofrecerle en directo la rueda de prensa o parte de la rueda de prensa del presidente del gobierno, que hoy está en Valladolid participando en la cumbre hispano-lusa, una cumbre que se celebra, como digo, en la capital castellano-leonesa. En todo caso, hoy es un día completo de noticias, de información, donde vendrá bien saber qué opina el presidente del gobierno de todo lo que está pasando alrededor de las últimas polémicas en el mundo de la justicia, en el parlamentario, etcétera, etcétera. Vamos ahora a las carreteras, a saber cómo están las carreteras españolas. Desde la Dirección General de Tráfico y especialmente las madrileñas, claro, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y dificultades en la 6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca en ambos sentidos. Circulación lenta también de salida de Madrid por la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas, Vacía Madrid y la 5 a la altura de Campamento Alcorcón y Móstoles. Densidad circulatoria en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la 3 y en Valdemarín sentido a 6. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora, se circula sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7 y media, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En este puente de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas desde las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes o en politours.com.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 17 en un día como el de hoy. La pregunta es casi muy previsible. Javier Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues les estamos preguntando a los oyentes que tras la expulsión de Rufián del Congreso, después de esas palabras que ha tenido para el ministro Josep Borrell, que por qué creen los oyentes que hemos llegado a este grado de envilecimiento en la política española. Ya saben que nos pueden escribir una opinión en el WhatsApp, en el 628-091117, 628-091117, o nos pueden dejar un comentario en nuestra cuenta de Twitter, @elenfoqueom.
Les recuerdo la noticia de apertura de este enfoque, de este informativo aquí en Onda Madrid. La ministra Delgado, Dolores Delgado, ha fulminado, dicen otros medios digitales, ha purgado al abogado del Estado, a Edmundo Val, que pedía la rebelión, el delito de rebelión en la causa del procés y que se negó a firmar un escrito al Tribunal Supremo avalando el cambio de postura de la abogacía del Estado, convirtiendo en sedición lo que en principio iba a ser rebelión. Bueno, pues en un día como hoy, por si faltaban pocas cosas, alguien ha tenido la idea de que todo coincida y para que la tormenta sea perfecta, purgar a Edmundo Val, el que era el jefe del departamento, responsable del departamento penal de la abogacía del Estado. Vamos a mirar directamente al Congreso de los Diputados, donde se celebraba la sesión de control al Gobierno esta mañana, que ha quedado completamente eclipsada por ese episodio bochornoso protagonizado por Rufián y por Josep Borrell, pero en la que han tenido lugar más asuntos que nos cuenta ahora Noelia Ontoria.
PSOE y Podemos retiraban este mediodía sus propuestas de renovación del Consejo General del Poder Judicial y no se votarán mañana en el Pleno. Lo lamentaban la portavoz socialista Adriana Lastra y la diputada de Podemos, Gloria Lizo.
Queremos agradecer el compromiso de las personas que habíamos propuesto y pedirles disculpas por el lamentable espectáculo que ha dado en este caso el Partido Popular, que era el otro firmante.
Ha sido, desde luego, verdaderamente humillante en términos institucionales.
El presidente popular, Pablo Casado, insistía en achacar el fracaso de la negociación al gobierno por filtrar el nombre del presidente. Le contestaba Pedro Sánchez señalando los WhatsApps de Ignacio Cosidó.
Pero su gobierno ha malogrado este proceso filtrando ese nombre de un posible presidente antes de que estuvieran elegidos los vocales.
A su lado, el señor Rajoy es un moderado. Y más serio que usted, porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mire, la deriva del Partido Popular no puede implicar la deriva de las instituciones.
El PP y Ciudadanos emplazan al gobierno a cambiar el modelo para que los vocales sean directamente elegidos por los jueces. El Ejecutivo, de momento, rechaza una elección corporativa del órgano de gobierno de los magistrados.
En Onda Madrid, el enfoque a las 8 de la tarde y 20 minutos. Por cierto, hoy ha hablado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que lo seguirá siendo a priori tras declinar Manuel Marchena ocupar ese cargo y dinamitar el pacto PP-PSOE. Lesmes ha presentado esta mañana la guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos y ha lanzado este mensaje.
Por eso y por mucho más, estoy orgulloso y honrado de presidir esta institución por lo que es y por lo que representa y sobre todo por las personas que la conforman. Sin duda, un gran equipo, con grandes profesionales y, lo que es más importante, grandes personas. Gracias a todos por este magnífico trabajo.
Por eso y por el papel del Supremo en las hipotecas de Marras. Por cierto, en el plano judicial, la Audiencia Nacional ha anulado el sindicato de prostitutas que tanto dio que hablar y que supuso una de las grandes polémicas de gobierno de Pedro Sánchez. Todo a raíz de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asumiera que la habían metido un gol por toda la escuadra. Lo cuenta Lupe Ortiz.
La prostitución no puede ser objeto de un contrato de trabajo válido. Por eso la Audiencia Nacional anula los estatutos del sindicato Otras, que abarcan a las trabajadoras sexuales en todas sus vertientes. Dice la sentencia que la libertad sindical es un derecho fundamental, pero tiene límites. Consideran los jueces que sería dar cobertura legal a algo ilegal y admitiría como una actividad empresarial el proxenetismo que el Estado se ha comprometido a erradicar. El sindicato fue demandado por dos asociaciones de mujeres y por la Fiscalía, que lo considera un fraude de ley. Sus impulsoras dicen que la sentencia era la esperada y denuncian presiones políticas sobre la Audiencia Nacional. Van a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.
Las 8 de la tarde y 22 minutos, más asuntos que tienen que ver con el gobierno de Pedro Sánchez. Varapalo de Bruselas al Ejecutivo y al borrador de presupuestos que se pactó con Podemos. Desde la capital comunitaria aseguran que existe una desviación significativa en las cuentas y además aconsejan que subamos el IVA, que el gobierno suba el IVA. Informa Pablo López.
España no cumplirá ni el objetivo de déficit que fija Bruselas ni la reducción de deuda. Tras un estudio más detallado del cuadro macroeconómico, la Comisión Europea considera que los presupuestos registran una importante desviación respecto a las exigencias que fija el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento. Bruselas reconoce que el documento no es el definitivo, por lo que pide que si hay cambios significativos en el proyecto que se remitirá al Congreso, tanto la Comisión como el Eurogrupo reciban el nuevo documento. Este análisis de la Comisión sirve a Pablo Casado para sacar pecho. Considera que tenía razón en sus críticas a los presupuestos y reclama elecciones anticipadas a Pedro Sánchez.
Desde luego, lo que está pactado con Podemos y con los independentistas cuenta con nuestro rechazo y acorta la legislatura. Se ha dado cuenta tarde y yo creo que ahora lo mejor que puede hacer es convocar elecciones y que el nuevo gobierno, que encabezará el Partido Popular, haga unos presupuestos generales que la Unión Europea va a ver acertados y sobre todo que van a generar crecimiento económico y creación de empleo.
El gobierno defiende las cuentas públicas en palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Las líneas incluidas en nuestro plan están alineadas con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cooperación con la Comisión Europea y la credibilidad es altísima.
Calviño reclama responsabilidad a los grupos parlamentarios para evitar la prórroga de las cuentas públicas, algo que a su juicio sí supondría incumplir los objetivos de déficit del Ejecutivo comunitario.
Son las 8 y 24 minutos, estamos a la espera de ofrecerles la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy presente en la cumbre hispano-lusa que se está celebrando en Valladolid. Muchas preguntas, si es que se deja preguntar el presidente del Gobierno y no nos limitan la posibilidad de hacer las preguntas que la prensa considera oportunas en un día plagado de razones para preguntar al presidente del Gobierno. Por cierto, que el presidente del Gobierno, que el señor Sánchez ha dicho, o ha evitado más bien condenar la actitud de Gabriel Rufián esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y se ha quitado las moscas con un todos tenemos la culpa. Hombre, todos pueden tener algo de culpa, algunos más que otros. Quien no tiene la culpa es el ministro Borrell, al que le llaman indigno, le llaman fascista y por si fuera poco le escupen. De modo que ese todos merece una concreción, señor presidente del Gobierno. Le recuerdo también la noticia con la que hemos abierto este enfoque de Onda Madrid, porque la ministra Dolores Delgado ha cesado al abogado del Estado del Procés por discrepar en la acusación a los presos. Edmundo Val era partidario, de hecho no firmó el escrito, de que se juzgue a los implicados por delitos de rebelión y no de sedición, que fue el cambio que acometió la abogacía del Estado en última instancia. No es un nombre de confianza para la ministra Delgado, no es un nombre de confianza para la abogada del Estado, la abogada jefe del Estado, y en consecuencia el Ministerio prescinde de este abogado del Estado. Y otro tirón de orejas económico llega desde el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Rebajan sus previsiones de crecimiento en el mundo en general y en España en particular. Además, a nosotros nos hacen recomendaciones, por ejemplo, que se cambie el sistema de pensiones.
Tanto el FMI como la OCDE recortan sus previsiones de crecimiento para la economía mundial y para España. Ambas instituciones mantienen una línea similar. España crecerá entre un 2,6 y un 2,7% en 2018 y un 2,2% en 2019. Estas rebajas también se acompañan de recomendaciones para la economía española. Mientras el FMI reclama reformas estructurales y cambio en el sistema de pensiones, la OCDE pide medidas para acabar con la temporalidad del mercado de trabajo. Las previsiones de la OCDE sirven de arma arrojadiza para la oposición política, que reclama elecciones anticipadas, tal y como hace Tony Roldán de Ciudadanos.
Hacer esa valoración particularmente preocupante en un entorno en el que la propia OCDE esta mañana salía diciendo que empieza a consolidarse la desaceleración económica, y nosotros pensamos que la peor noticia para la economía española es cederle unos presupuestos a Iglesias en estas circunstancias.
Para la ministra de Economía, las estimaciones que hacen los organismos internacionales están en línea con las del Gobierno, por lo que no hay mayor problema. Nadia Calviño.
Las previsiones de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que se publican hoy y mañana, están alineadas con las del Gobierno.
La ministra defiende que el crecimiento previsto para España es robusto y superior al de la media europea.
Punto de que sean las 8 de la tarde y 28 minutos en Onda Madrid, en el enfoque. Vamos ya con la crónica internacional con María Jara. En Bruselas, Theresa May se reúne hoy con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para acercar posturas.
En este encuentro, la primera ministra británica y Juncker pretenden repasar los puntos más polémicos del acuerdo antes de la reunión del domingo, en la que está previsto formalizar el Brexit. Antes de viajar a Bruselas, eso sí, Theresa May ha insistido en que mantendrán una buena relación con la Unión Europea.
La Unión Europea continúa siendo un aliado para las relaciones comerciales. Por eso, cuando la abandonemos, queremos mantener una buena relación comercial con ella y al mismo tiempo seremos capaces de mantener una política comercial independiente para decidir libremente con quién negociar en cualquier lugar del mundo.
En Italia, la Comisión Europea lanza contra Italia un proceso sancionador por su exceso de deuda.
Después de que el gobierno italiano haya ignorado los avisos de Bruselas, la Comisión Europea ha activado un procedimiento de sanciones que pueden ascender hasta 3.500 millones de euros.
En Austria, el Parlamento ha prohibido el uso del pañuelo islámico en las escuelas de enseñanza primaria.
El gobierno ha defendido que es una medida contra el adoctrinamiento religioso y el no cumplimiento supone penas de hasta 440 euros de multa para los padres de los menores. Varios expertos ya han advertido que la polémica rey podría vulnerar principios constitucionales como el de la libertad de fe y la no discriminación.
Y por último, María, en Polonia el gobierno ha rectificado la polémica reforma judicial que fue reprobada por la Unión Europea.
El gobierno de Polonia ha aprobado hoy en el Parlamento una enmienda legislativa que corrige la polémica reforma del Supremo y reincorpora a los 27 jueces que fueron obligados a jubilarse. Lo hace después de que la Comisión Europea denunciase la ley el pasado 19 de octubre por vulnerar los principios del Estado de Derecho.
Unos segundos para que sean las 8:30 de la tarde. Vamos de nuevo a la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, poco a poco, se va restableciendo la normalidad en la red de carreteras madrileñas. Encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida en la 5 en Alcorcón y Navalcarnero. En la A6, tengan mucha precaución, ya que hay circulación intensa en Majadahonda, El Plantío y Aravaca, en ambos sentidos. En la M40, densidad circulatoria aún en Coslada, dirección A3 y en Valdemarín hacia la 6. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, un día más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
8:31, la agenda cultural, recomendaciones culturales de la jornada con la firma de Julio Martínez.
¿Hay algo mejor que enseñar a los niños la amistad, la superación y los beneficios de la música? La compañía La Bicicleta se ha propuesto eso. A partir del sábado y hasta el Día de Reyes, los músicos de Bremen llegan a la Sala San Paul, un musical con el cuento de los hermanos Grimm que dirige Nacho Maño.
Pero vamos a hacer unos músicos de Bremen contemporáneos. Y digo, pues qué buena idea, pues a lo mejor uno de ellos podría ser un cantante de rap, la otra podría ser una cantante de jazz, ¿no? Y otro podría ser un rapero y un rockero y un no sé qué tal. Y entonces fuimos ahí conformando lo que podrían ser esos personajes que siempre relacionamos, como tú decías, a que los músicos de Bremen pues un violinista, un clarinetista, ¿no? Y traerlo un poquito a nuestros días.
Si hay algún miedo común a casi todos los mortales es el temor a hablar en público. Rhetoric es un juego que facilita la oratoria y la comunicación interpersonal para superar ese miedo escénico. Juan Mestre es uno de sus creadores.
Entonces nos damos cuenta de que hay muchos artistas que tienen miedo a salir al escenario, que hay actores que tienen miedo a salir al teatro, que hay empresarios que no lo pasan bien cuando tienen que contar una cuenta de resultados, jóvenes en entrevistas de trabajo. Y entonces decidimos crear esta herramienta, que es muy sencilla, se basa en dos mazos de cartas y un reloj de arena, y con esto tú vas a tener que ir creando unos discursos con una serie de tarjetas que te van tocando.
¿Cómo quieres ser mi amiga?
Parece que fue ayer cuando La Flaca o Este Agua de Jarabe de Palo colapsaban las emisoras de radio de medio mundo. Pero 20 son los años que han pasado y por ello Pau Donés ha reunido a toda su banda para celebrar dos décadas de éxito. Esta noche y el próximo domingo 25 en La Riviera, los oscenses repasarán su carrera.
Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar.
De la tarde y 33 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y enseguida noticias de Madrid y su comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En El Enfoque situamos ahora nuestro foco en la crónica de Madrid y su comunidad. David Moreno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y arrancamos con un trágico suceso, Félix, que ha ocurrido en Colmenar de Oreja. Han muerto una madre y su hija de 57 y 41 años atacadas por sus propios perros de la raza Dogo de Burdeos. Ha ocurrido a la 1:30 de la tarde en la urbanización Balcón del Tajo. Los maridos han encontrado los cadáveres de sus mujeres en el patio de la vivienda con muchas mordeduras. Corresponsal de Onda Madrid, Cristina Espina.
El ataque se produjo sobre la 1:30 de la tarde y poco después era uno de los maridos quien encontraba los cuerpos con multitud de mordeduras. Tras encerrar a los animales, llamaron a los servicios de emergencias que a su llegada solo pudieron certificar su muerte. Según confirman fuentes de la Guardia Civil a Onda Madrid, los cuerpos sin vida han sido trasladados ya al anatómico forense y la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad se hará cargo de los dos ejemplares de Dogo de Burdeos que serán a su vez trasladados al centro de acogida de animales. El alcalde de Colmenar de Oreja, Francisco Javier García, explica que los efectivos han tenido que centrarse en atender a los familiares que presentaban crisis de ansiedad.
La Guardia Civil todavía está esclareciendo, no nos ha dicho nada, están ahí investigándolo. Por supuesto, las condolencias del ayuntamiento y de todo el municipio a la familia. Es un triste suceso. Intentaré hablar con la familia a lo largo de la tarde para transmitírselo personalmente.
Lo hará, ha dicho, en cuanto la Policía Judicial haya terminado sus investigaciones sobre un suceso que ha conmocionado a esta localidad de tan solo 8.000 habitantes.
En la capital, el ayuntamiento y Dragados han alcanzado un principio de acuerdo para resolver el contrato del mantenimiento de los túneles que cierran por filtraciones cada vez que llueve y negociarán las indemnizaciones que recibirá la empresa por la cancelación. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Vamos a ir a un modelo descentralizado, un modelo que nos va a permitir conservar adecuadamente las aceras, calzadas e infraestructuras de nuestra ciudad y desde luego vamos a enterrar para siempre ese modelo concesionario externalizado desde la etapa del Partido Popular.
A las puertas de la Asamblea protesta por el retraso en la tramitación de la propuesta para que alumnos con discapacidad o necesidades especiales puedan estudiar en centros ordinarios. Las entidades críticas hablan del peligro de acabar con los centros especiales para estos alumnos. José Frutos.
Una plataforma de ayuntamientos y asociaciones presentó hace un año en la Asamblea una iniciativa legislativa a favor de la educación inclusiva. Su tramitación fue aprobada por mayoría, pero los promotores consideran que los retrasos hacen peligrar su aprobación definitiva durante esta legislatura. Por eso han protestado a las puertas del Parlamento.
¡Inclusión en la educación! ¡Inclusión!
Se trata de que niños con discapacidad y necesidades especiales puedan educarse en colegios públicos y concertados ordinarios. Concha Lafuente, portavoz del grupo promotor.
Hacer simplemente cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que todos los niños y niñas puedan estar escolarizados de una forma común.
Pero en la Comisión de Educación, Juan Torija, de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO, expresaba sus temores porque la iniciativa suponga acabar con los centros de educación especial y con la libertad de elección.
Exigimos respeto para los centros de educación especial, para sus familias y para sus trabajadores.
42 ayuntamientos y dos centenares de asociaciones apoyan la iniciativa por la inclusión.
En los sucesos, ayer les contamos que el rey del cachopo seguía en prisión acusado de matar y descuartizar a su novia hondureña, y hoy los compañeros del programa Buenos Días Madrid de Telemadrid han hablado con el taxista que le llevó con una maleta muy grande y muy pesada a la nave de Usera que se incendió, donde encontraron los restos de Heidi.
En el momento que llego aquí a la calle y le veo salir del portal con el pedazo de maleta, le veo tan chiquitito, pues es un tío pequeño. Y pues eso te llama la atención. Luego la cara es peculiar y luego tan hablador y eso, pues joder, me quedé con él. Ya le digo, cuando la policía me enseña la foto, le reconozco al momento.
Y en un piso de Carabanchel, la policía municipal ha detenido esta madrugada a un hombre de 50 años por agredir supuestamente a su pareja en presencia de la hija de ambos de 10 años, la hermana de la víctima y otro hombre.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 40 minutos. No se crean ustedes que David Moreno se ha olvidado de hablarles de Madrid Central, el plan de movilidad del ayuntamiento del que llevamos hablando semanas y más semanas, que entra en vigor el próximo día 30 de noviembre y del que hablaremos largo y tendido también en las próximas semanas. El plan ya está en los tribunales. La Comunidad de Madrid pide su anulación y la suspensión cautelar de su entrada en vigor. Y con 10 argumentos, 10, todos relacionados con la falta de informes y documentos, carencias en la tramitación y la intromisión en competencias regionales propias de la comunidad autónoma. Ángel Garrido dice que se vio obligado a intervenir por responsabilidad, y la verdad es que esta mañana ha hecho acopio de mucha información y de muchos informes para dar a conocer a la opinión pública cuáles son las razones por las cuales no le gusta este plan y cuáles son las competencias regionales que ve lesionadas el presidente de esta comunidad autónoma, Ángel Garrido. Lo cuenta Begoña Alarcón.
Ya está en los tribunales un primer recurso contra la ordenanza municipal en la que se apoya Madrid Central. La Comunidad de Madrid pide su anulación y la suspensión cautelar de su entrada en vigor, y con 10 argumentos, todos relacionados con la falta de informes y documentos, carencias en la tramitación y la intromisión en competencias regionales. Ángel Garrido dice que se ve obligado a intervenir por responsabilidad.
Yo actúo, insisto, como presidente de la comunidad, responsable de los derechos y de la salud de todos los madrileños, y por lo tanto le digo que así no. Que el paso que hemos dado obedece a la necesidad de poner remedio a la muy grave situación que el ayuntamiento ha creado con Madrid Central, y la de proteger en consecuencia la salud, la economía, la movilidad e, insisto una vez más, los derechos de todos los madrileños.
Recurso directo al corazón de Madrid Central, que ni siquiera, argumenta la comunidad, comprende las zonas más contaminadas de Madrid. Tampoco se evalúa el impacto ambiental en las zonas colindantes con su perímetro y no se tienen en cuenta los efectos en los municipios colindantes. Si Garrido no consigue paralizarlo, Madrid será un absoluto caos.
Lógicamente se organizará un caos, y yo creo que esto va a ocurrir. Nosotros, por supuesto, de Metro haremos todo lo que esté en nuestra mano para tratar de paliar el caos y el desastre, pero la planificación del transporte público, tanto en superficie como en metro, requiere de meses y en algún caso de años.
El Gobierno regional prepara aún un segundo recurso porque Madrid Central es, dicen, una medida insensata.
Y otros que se quejan hoy de Madrid Central son los alcaldes del norte de la comunidad autónoma, en especial, claro, los alcaldes del Partido Popular. Temen que provoque saturación de la A1 y hoy se han concentrado para protestar. Corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
La concentración ha tenido lugar en una pasarela de la A1, donde los populares han advertido de que, a su juicio, el Plan Madrid Central va a intensificar los atascos que tradicionalmente se vienen produciendo a diario para entrar a la capital. Así lo ha explicado el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, quien se ha mostrado confiado en que la justicia se pondrá de su parte y frenará este plan a través de los recursos que ha presentado su formación y la Comunidad de Madrid. Almeida ha insistido en que Madrid Central es ilegal porque no incluye una memoria presupuestaria, algo que exige la normativa del Ayuntamiento de la capital cuando hay un gasto para las arcas municipales. En esta este sentido, ha añadido que Madrid Central ya cuenta con una factura de más de 11 millones de euros. Así lo explica el portavoz.
Que seguimos exigiendo la inmediata paralización, más aún cuando ya sabemos que está improvisado, que es chapucero, que no está planificado, que ni siquiera van a estar las pantallas de información hasta el mes de mayo, si es que están en el mes de mayo, que también lo dudamos, que dijeron que no iba a costar un euro a los madrileños y que ya sabemos que la factura va a más de 11 millones y medio.
Por su parte, la portavoz regional del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado que el Ejecutivo de Madrid está en manos de una izquierda populista que bloquea las entradas sistemáticamente con medidas que, a su juicio, son chapuceras, sin alternativas y puestas en marcha de forma autoritaria. Por su parte, los alcaldes del norte han censurado que no se haya contado con ellos para establecer las medidas de Madrid Central, pese a que sus vecinos dicen van a sufrir mayores atascos en la A1.
Y más voces discordantes sobre este asunto que genera tanta polémica en Madrid y su comunidad.
Durante 2 horas y más de trabajadores que vecinos. Es el caso de Isabel. Tiene una tienda de muebles y problemas con el permiso de distribución. Antonio es transportista y María José, guía turístico, sin poder llevar a sus clientes en bus.
Se nos autoriza solamente hasta el día 31 de diciembre del 2019. Un corto espacio de tiempo en el que nos está costando un trabajo increíble encontrar un vehículo que esté dotado de la tecnología que el ayuntamiento nos exige.
Lo lógico es que haya un plan renove en paralelo que te permitan poder acometer esa renovación. No ha sido así.
Nosotros necesitamos que nuestros autobuses puedan circular por zonas tan importantes como la Gran Vía, que vamos a enseñar de Madrid si no podemos enseñar la Gran Vía.
Y así hasta 40.
Son las 8:45. Les recuerdo que estamos a la espera de ofrecerles la rueda de prensa o parte de ella del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, hoy presente en la cumbre hispanolusa en la capital de Castilla y León, en Valladolid. Hoy es un día complicado y es un día además en el que se requiere la presencia y la opinión del presidente del gobierno, dado los acontecimientos que se están viviendo en el mundo de la justicia, en el mundo del parlamentarismo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de otro asunto que hemos conocido hoy, de unos datos que asustan de verdad. Le voy a pedir disculpas porque en este momento comienza la rueda de prensa en directo y tenemos previsto una entrevista que podemos retomar un poquito más tarde, pero antes, como les digo, vamos a darle sonido de sala en directo de esta rueda de prensa entre los presidentes de Portugal y de España en esta cumbre hispanolusa.
Ese agradecimiento al presidente de la Comunidad de Castilla y León y, por supuesto, también a los servicios de la delegación del Gobierno. Y quiero agradecer muy significativamente al primer ministro, a mi amigo Antonio Costa, que ha venido acompañado de una buena parte de su Gobierno. Su presencia hoy aquí, en esta 30ª cumbre entre España y Portugal, no es más que reafirmar esa extraordinaria cooperación, colaboración que disfrutamos ambos países. Esta cumbre marca, como decía antes, el excelente estado de nuestras relaciones bilaterales en el 40 aniversario de nuestro Tratado de Amistad y de Cooperación, un tratado que entró en vigor en consecuencia en 1978, aquel año que decidimos dar un nuevo comienzo a nuestras relaciones como estados democráticos, sociales y de derecho, tras un largo periodo de más de 4 décadas de dictadura. También estamos celebrando a la par las 4 décadas de nuestra historia constitucional, desde que Portugal en 1976 y España en 1978 emprendiéramos la senda de los gobiernos democráticos. En la cumbre de hoy nos hemos reunido el primer ministro Antonio Costa y yo, además de 10 ministros y ministras de cada país. Como resultado de esta cumbre, acabamos de firmar 7 acuerdos y declaraciones que tendrán una repercusión práctica.
Está dando el presidente del gobierno datos de lo que ha sido la cumbre. En cuanto responda a los medios de comunicación, esperamos poder volver a conectar y si no, a partir de las 10 de la noche. Les decía antes que queríamos hablar de otro asunto que hemos conocido hoy, de unos datos que asustan de verdad, La violencia en las aulas contra los profesores. Hoy se ha presentado un informe que revela que crecen y ya superan las que se dan en las aulas de primaria. Informa Eva Prat.
Tan solo 70 profesores menos que el curso pasado pidieron ayuda al defensor del profesor, lo que indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en las aulas. Es la denuncia de AMPE que destaca además el aumento en 1% de las agresiones de los alumnos a docentes. Por contra, descendieron en un 1% las faltas de respeto a los maestros y las conductas agresivas de alumnos hacia compañeros, siendo muy significativa la bajada del 10% del ciberacoso al docente. El coordinador de seguridad del profesor, Jesús Mínguez, reclama un plan estratégico de mejora de la convivencia escolar y también más apoyo de la Administración.
Pedimos a la Administración que pongan al servicio del docente agredido a un asesor jurídico y a un psicólogo de forma gratuita para que le den esa respuesta. Y la respuesta es, por lo menos, que no tenga que hacer gasto por una situación que ocurre en el puesto de trabajo.
Por comunidades, Madrid volvió a ocupar el primer lugar con más del 50% de los casos atendidos por el sindicato, 1.169, seguida de Canarias, País Vasco y Cantabria registraron el menor número de denuncias.
En fin, les decía que es un dato que asusta en los que nos da Eva Prat y efectivamente es que asusta. Parece mentira que tengamos las ya de asesores jurídicos y psicólogos para atender a los profesores que sufren esta violencia. Son datos del Sindicato Independiente del Defensor del Profesor, AMPE. Y Carolina Fernández del Pino Vidal es vicepresidenta de AMPE en Madrid. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué podemos extraer de los datos que nos daba antes nuestra compañera Eva Prat? ¿Cuáles serían los titulares, Carolina?
Uf, a ver, titulares, pues que seguimos a unos niveles que son totalmente inaceptables. Que los profesores, está claro que se sienten sin apoyo, que están consternados cuando les toca a ellos un caso extremo, y que hace falta que la Administración pues ponga los medios para rectificar y mejorar la situación. Uh-huh. Porque, ahora que te digo, cuando hablamos del plan de mejora, el plan de mejora que han hecho en la Comunidad de Madrid contra el acoso, lo que este plan está atacando es el acoso al alumnado, pero no se ha integrado el acoso contra el profesorado, cosa que nosotros siempre hemos pensado que tendría que abordar, ir y poner los medios la Administración, porque nosotros atendemos esto de forma privada, pero llevamos años pidiendo, como ha dicho Jesús Niño, que la Administración ponga a disposición de los profesores un servicio de asesoría jurídica y de psicólogo.
Y de psicólogo.
Claro.
¿Quién lo iba a pensar que llegaría un día en el que los profesores tenían que tener alrededor o cerca de ellos un asesor jurídico y un psicólogo para poder defenderse de alguna manera de las agresiones que están sufriendo? Y dice usted que necesitan ayuda, pero la ayuda no puede venir solamente de la Administración, que es importante y que es necesaria y que es urgente. Me imagino que también hace falta un cierto pacto, consenso con las familias, ¿no?
Sí, bueno, la valoración social del profesor ha sufrido ataques desde, especialmente en la Comunidad de Madrid, desde hace años. Entonces, esto es un problema que debe afrontar la Administración y que debemos afrontarla como sociedad. La valoración social de nuestra profesión y de la profesionalidad de los profesores que están en el aula tiene que ser una prioridad. Mm. Tenemos que restablecer esto. No valen campañas, como hemos visto, de los profesores, gracias, que hemos visto en los metros o en autobuses, si a continuación, desde la Administración, se propician ataques a nuestra profesionalidad o no recibimos apoyo, por ejemplo, de inspección, cuando un padre nos denuncia o nos acusa, o si recibimos, por ejemplo, presiones para cambiar notas.
Que se reciben, o sea, que se reciben, ¿no?
Que se reciben. Entonces, si un padre presiona para que se cambie la nota y ve que la Administración se pone en marcha para analizarlo, pues es que le estás quitando el apoyo y al profesorado que está dentro del aula. Uh-huh. Estás poniendo en duda su saber hacer.
Ya. Oye, Carolina, ¿y por qué superan los casos de violencia en primaria a los de secundaria? ¿A qué se debe esto?
Vamos a ver. Esto de primaria hay que meterlo en un contexto. Vamos a ver, nosotros hemos sufrido unos recortes brutales desde el 2012. Entonces, cuando hablamos de que los de primaria nos llaman, primero, en primaria hay que tener en cuenta la implicación de los padres, que es mucho mayor que en secundaria. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Mm. Pero además, las ratios siguen siendo muy altas. El acuerdo sectorial que nosotros hemos firmado, donde se prevé que se vayan aumentando en 2.800 efectivos hasta el año 2021, dotación de recursos, o sea, más profesores para atención de diversidad, organización, apoyo, uh-huh, atención a las necesidades. Esto es solo un comienzo, es un punto de partida para revertir el efecto de los recortes. Es necesario que hayan más profesores en las aulas, que haya más apoyos. Tenemos cada vez más niños con necesidades. Entonces, el profesor se ve muy solo ante situaciones donde, si hubiesen dos dentro del aula, podría manejarse con toda tranquilidad. Entonces, muchas veces estamos teniendo también ahora personas que nos llaman con problemas, con niños que tienen problemas conductuales graves. Entonces, que necesitamos especialistas y técnicos está que
claro,
entren.
Está claro. Bueno, pues queda ahí esta situación, este reflejo y esta fotografía de la situación por la que viven los docentes en este momento en la Comunidad de Madrid. Y agradecemos mucho la presencia de Carolina. Así que, Carolina, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Un saludo muy cordial. Carolina Fernández del Pino Vidal, vicepresidenta de AMPE Madrid. Suerte y buenas noches, Carolina. Hasta luego.
Buenas noches, gracias.
Adiós. Son las 8:55. Vamos de nuevo a Valladolid en esa rueda de prensa que se ha iniciado hace tan solo 10 minutos entre los presidentes de España y Portugal a propósito de la cumbre hispano-lusa que se ha celebrado en Valladolid. Sonido directo de la sala de la rueda de prensa.
Tenemos que desarrollar estas regiones fronterizas y tenemos que hacerlo además en común. Y después de haber definido esta prioridad en la cumbre de Villarreal del año pasado, este año ya hemos dado un paso hacia adelante, hemos nombrado un grupo de trabajo que va a iniciar sus trabajos en los próximos meses, lo que demuestra el compromiso firme y concreto por parte de ambos gobiernos. Esta cooperación transfronteriza se basa también en las interconexiones, necesariamente las interconexiones energéticas fundamentales para poder reducir el coste de la energía en cada uno de nuestros países y también fundamentales para que la península ibérica pueda darle a Europa un mix energético mejor en el que tenga mayor peso las energías renovables, porque tenemos una capacidad única de desarrollar estas energías en la península ibérica. Pero estas interconexiones son también rodoviarias y ferroviarias y por eso, con gran placer, anuncio que hemos firmado aquí entre el Reino de España y la República de Portugal también el compromiso de concretar la tan deseada conexión entre Zamora y Braganza, fundamental para ofrecer a esta zona del noreste de Portugal una conexión directa con España y con Europa. Cooperación bilateral también en el sector fundamental del agua. El agua, que hace 20 años protagonizó el convenio de Albufeira, un convenio fundamental a nivel mundial y ejemplar, y que tenemos que asegurar. Y no tan solo hablar de cantidad de agua, sino también de calidad de agua y sobre todo de un uso eficiente del agua, sobre todo en el sector agrícola. Esta cooperación, además, se extiende también a la seguridad. Es necesario y para ello los centros comunes de cooperación policial se van a reforzar, pues su funcionamiento, empezando por los que funcionan en Calla y Elbas, que van a...
Bueno, pues como siempre, las ruedas de prensa, realmente el comienzo es una explicación clara de lo que se ha acordado en esta cumbre bilateral, que es la número 30, que celebran los países de España y de Portugal. Dentro de un rato vendrán las preguntas al presidente del gobierno, y si no es ahora, será a partir de las 10 cuando nos demos cuenta qué es lo que dice el presidente del gobierno alrededor de todos los temas candentes de actualidad que hay en este día. Antes de llegar a las 9 de la noche, vamos a hacer un repaso rápido por los titulares que deben conocer a esta hora de la noche para estar bien informados, en las voces de Gloria Risco y David Moreno. El gobierno releva al abogado del Estado en la causa del procés.
Edmundo Val quería elevar la acusación contra los dirigentes catalanes presos a rebelión. La abogada general del Estado le cesa por pérdida de confianza.
Pedro Sánchez abronca a Esquerra Republicana y pide perdón por el espectáculo visto en el Congreso.
El presidente del gobierno respalda al ministro de Exteriores Josep Borrell tras su enfrentamiento con Gabriel Rufián. La presidenta Ana Pastor elimina del diario de sesiones los términos fascista y golpista utilizados durante la sesión de control.
Partido Socialista y Partido Popular retiran sus listas de candidatos al Consejo General del Poder Judicial.
Ambos habían pactado en las últimas semanas el reparto de los 20 locales del mismo y el nombre de su presidente, Manuel Marchena. La renuncia del magistrado ante la evidencia de politización en la renovación ha llevado a la ruptura del acuerdo.
España, pionera en Europa al garantizar por ley la Carta de Derechos Digitales.
Incluirá la desconexión laboral digital, el olvido en la red o el testamento virtual. Es una nueva norma sobre protección de datos que se ha aprobado esta tarde en el Pleno del Senado.
Una comunidad de vecinos de Boadilla del Monte rectifica tras prohibir a una joven con síndrome de Down usar la piscina.
A la joven de 16 años, los vecinos le habían prohibido bañarse en la piscina y usar el ascensor sin un acompañante mayor de edad desde el mes de agosto. La Federación Española de Síndrome de Down ha denunciado la situación y la comunidad de vecinos ha dado marcha atrás.
Y ya lo que faltaba, roto el contrato de reparaciones de túneles de Madrid.
El Ayuntamiento y Dragados han alcanzado un principio de acuerdo para resolver el contrato del mantenimiento de los túneles de la ciudad que tienden a cerrar por filtraciones cada vez que llueve. Ambas partes negociarán las indemnizaciones que la empresa recibirá por la cancelación.
En unos segundos serán las 9 de la noche y a esa hora Rodrigo de Pablo en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid. A las 10 en el Enfoque volvemos.